Una columna de Nico con una mirada de las religiones en las cárceles. Creció la población, un dato nada más, ahora lo va a desarrollar Nico, obviamente. Creció la población carcelaria de manera explosiva, pero en los últimos 40 años también empezó a crecer la presencia evangélica, especialmente pentecostal, neopentecostal. Cualquier similitud con lo que pasa en algunos barrios vulnerables, de contexto crítico, no es pura coincidencia. Evidentemente, Nico ya lo ha explicado, no llega al Estado. Y eso que decía es medio paradójico, porque el Estado es el que
la cárcel es el Estado, sí.
Sí, sea que la quieran pasar ahora a un Ministerio de Justicia, lo que sea, igual sigue siendo el Estado. Algunos datos, sueco, Nico, ¿cómo andás? Buen día.
Buen día.
Buen día. Algunos datos, porque el sueco los ha manejado mucho, Nico también los tiene, simplemente para hacer esa referencia que ya hemos dicho muchas veces de la magnitud que tiene hoy la población carcelaria en Uruguay.
Sí, en Uruguay tenemos, vamos a decirlo una vez más, una situación crítica en el sistema carcelario, con más de 16.000 personas privadas de libertad, un crecimiento constante de la población carcelaria en los últimos años. En términos relativos, Uruguay tiene más personas privadas de libertad que cualquier otro país de América del Sur. Hemos superado a todos los grandes encarceladores y hoy ese somos nosotros. Tenemos una tasa de encarcelamiento que en este momento araña los 5 reclusos por cada 1.000 habitantes. Por lo general, esta tasa se presenta cada 100.000. En ese caso son 500 presos cada 100.000 habitantes. Obviamente, un panorama de vulneración de derechos humanos que ha sido planteado, entre otros, por el comisionado parlamentario penitenciario, hacinamiento, la falta de atención en salud, consumo, problemas de salud mental, falta de espacios y personal para actividades educativas y sociales. Además, un dato que lo manejaba en su momento hace unos años cuando hablábamos con él, Juan Miguel Petit, pero que es un dato que es público. Salen del sistema carcelario 9.000 personas por año a la sociedad, un problema que obviamente se escala y se interconecta con la violencia en los barrios, las personas en situación de calle, la administración de justicia, entre otros frentes donde este problema que tenemos nos estalla en la cara.
Bien, vamos, Nico, entonces al lugar de la religión, en las cárceles, ¿no? Hay muchos lugares, aristas para abordarlo, pero por lo menos con algunos datos e información.
Sí, para dar un poco de contexto, sin duda que la que ha tenido la mayor presencia histórica es la Iglesia Católica a través de su pastoral penitenciaria. La pastoral penitenciaria, así como hay otras pastorales en la Iglesia Católica que atienden poblaciones específicas, juventud, familia, se dedica a visitar, que es un mandato que está en el Evangelio, es algo que el cristianismo desarrolla, eso de ir a visitar a los presos.
Okay.
Entonces, ahí hay voluntarios, monjas, curas, laicos que visitan las distintas cárceles. Y también hay otro dato que en Uruguay también coincide, que las cárceles antes estaban a cargo a veces de órdenes religiosas. La cárcel de mujeres, por ejemplo, a cargo de la Orden del Buen Pastor, que estuvo desde finales del siglo XIX hasta la dictadura, como hasta el 75, ahí en calle Cabildo, que ahora es un sitio de memoria, estuvo a cargo de unas monjas, digamos, ¿no? Entonces, por esta razón, por este mandato que decía que está en la Biblia, muchas iglesias participan en la cárcel, en la visita. Pero una mirada más crítica también uno puede pensar que es una tarea, la religiosa, también vinculada al manejo de la moral, al disciplinamiento social, cómo se maneja la culpa, a la idea de la salvación, a la idea de la redención. Son conceptos bastante religiosos que están también en este contexto. Como decían, en estos 40 años fue creciendo, desde la apertura democrática, paradójicamente fue creciendo la población en cárcel y también fue creciendo la presencia pentecostal, evangélica y neopentecostal en todas las cárceles del Uruguay. Y las iglesias y las religiones han tenido como una cancha bastante abierta, quizás muy vinculado a la falta de propuestas socioeducativas, a la falta de preocupación de la sociedad en general. Este es un espacio donde la sociedad quizás no mira mucho para ahí, las iglesias sí ocupan ese lugar donde el Estado o otros actores de la sociedad no entran. E incluso frente a esa gran aluvión, podríamos decir, o gran presencia de las religiones, especialmente las iglesias, el Estado generó un protocolo para atender esa, ordenar eso.
Claro, o sea, en principio es lógico que dejen entrar a las religiones, decís vos, porque no va mucho la sociedad hacia las cárceles, la sociedad civil va, pero en contagotas a veces hay algunos movimientos, uh-huh. y con la carencia que hay de proyectos socioeducativos, ¿no? O de proyectos de reinserción social, se deja entrar a las religiones. Pero voy a decir que en un momento, hace algunos años, 10, 12 años, se ordenó un poco esto.
Sí, en el contexto de la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación, sí. El INR, que fue en el 2010, En ese mismo contexto, en el 13, se genera este protocolo.
Okay.
Este protocolo, tuve la oportunidad de conocerlo muy cerca y participar incluso en un taller que para mí fue muy interesante con policías que eran los referentes en cada cárcel del tema religioso.
Protocolo para la atención religiosa en cárceles, ahí va, es eso.
Exactamente, protocolo para esta atención y de alguna manera organización y protocolo en el sentido de ordenar y dar criterios de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Para mapear también cuáles eran las religiones que iban, y los policías, estos, imagínense un policía articulando, conociendo el vínculo con un PAE, con un pastor, un cura, diferenciando, sabiendo esta iglesia, la otra iglesia. Incluso cuando miraba el registro que me pasó Ana Juanche como información del INR de las instituciones, se da cuenta el registro del policía, que a veces, quizás de otros temas quizás no maneja tanto, uno tenía la experiencia de ir a una seccional y que los datos no quedan siempre bien registrados, hay un conocimiento, hay denominaciones, hay datos, digamos, ¿no? Estos agentes policiales estaban formándose en este tema de la diversidad religiosa para manejar este protocolo. La que empujó ese protocolo fue especialmente la Iglesia Católica, algunas iglesias protestantes, la comunidad judía, la comunidad furmandista. Paradójicamente no son después las que van más, eso lo vamos a ver. Los que van más en realidad son los de corte pentecostal, neopentecostal, pero también este protocolo estaba vinculado con la creación de un centro intercarcelario e interreligioso, perdón, en el CONCAR. En esa época, en torno ahí al 2010, se creó un centro interreligioso que funciona en el CONCAR y que lo pueden usar todas las religiones. Es un lugar bastante neutro, digamos, donde se pueden reunir. Pero bueno, los que ha aumentado, como decíamos, su presencia por su propia capacidad de militancia son las iglesias de tipo pentecostal, y hay una organización que la he visto también en ese listado, es la Confraternidad Carcelaria, que es una de las que más presencia tiene.
Bien, vos nombraste a Ana Juanche, la actual directora del INR, el Instituto Nacional de Rehabilitación, uh-huh, con la que hablaste de estos temas, ¿no?
Sí, hablamos bastante extendido sobre este tema, que es un tema que ella tiene muy presente, y le preguntaba cuál era el rol que tienen las religiones en la cárcel.
Se trata sin dudas de la presencia de la sociedad civil más activa, yo diría mayoritaria. No conozco ninguna otra área en que la sociedad civil esté tan presente en las cárceles. Suelen conjugar lo religioso con lo social, con distintos énfasis, ¿no? En algunas está más presente lo religioso y en otras está más presente lo social, y lo religioso es como, te diría que como un instrumento para trabajar justamente más el acompañamiento, el servicio.
Interesante, ¿no? La presencia más significativa dentro de la cárcel son las distintas religiones, las distintas iglesias. Me hacía notar, Juanche, también que esto está reglamentado en el marco del reglamento de funcionamiento de la cárcel, que la acción religiosa está permitida como un derecho, ¿no? Es parte del derecho de la persona que está privada de libertad, de que vayan a visitarlo, de que reciba los insumos, los materiales para la práctica de su religión. Pero también el Estado tiene la obligación de, por el arreglo de la laicidad, de estar que todas las acciones religiosas que se hacen estén orientadas por el principio del Estado, digamos, en este paradigma anterior de la rehabilitación. Ese me lo estuvo explicando, que es un paradigma que está. En cambio, también hay otras reglas como las reglas Mandela, que garantizan la libertad de culto, la libertad de conciencia. Y según Juanche, las iglesias, como decía ella en el audio, tienen un rol social adentro y fuera de la cárcel. Muchas veces tienen perspectivas restaurativas, trabajan mucho en la reflexión sobre la segunda oportunidad, el arrepentimiento, que la persona que está privada de libertad piense sobre su futuro, sobre cómo se va a reinsertar, la formación en el trabajo, la incorporación de reglas y valores. Y aunque muchas, o la mayoría, tienen un enfoque religioso, está enfocada la acción de las iglesias en la dimensión espiritual, algunas tienen este énfasis social que decía Juanche. Y aunque no hay evidencia científica sobre cómo impacta, si hay datos realmente de que disminuye la reincidencia, por ejemplo, claro, que es una discusión, los pastores te van a decir que ninguno reincide después, o quizás, pero sí ella visualiza, como una mujer que tiene mucha experiencia en este tema, que tiene un rol muy importante en el acompañamiento, en la humanización, porque generan vínculos significativos con las personas.
Sí, más allá de que no haya una información, por lo menos sistematizada, uh-huh, de la incidencia, según hayan participado en eventos sociales, religiosos sociales, igual lo considero importante. importante, Juanche.
Sí, como ese apoyo importante, humano. Humano, y en este vínculo entre el afuera y adentro, ¿no? Porque decía, la cárcel está relacionada con otros temas, calle, violencia en los barrios, y las iglesias están adentro y afuera.
Claro.
Y justo son este tipo de iglesias las que están después en los barrios, y que tienen un rol de socialización de las personas, y seguramente de prevención del delito, en el sentido de, yo me animo a decir, por toda esta incorporación de reglas y de, bueno, buscan el cambio de la vida de la persona, digamos, ¿no? O sea, entonces eso, no hay un estudio científico en ese sentido, pero sí hay empiria y hay casos.
Bien, vamos a la cárcel de mujeres, donde también el crecimiento ha sido enorme, ¿no? Toda la población carcelaria, y específicamente en mujeres, es tremendo.
Y específicamente en los últimos años, el crecimiento de la población femenina carcelaria ha sido mucho más acelerado que el crecimiento de la población masculina, que siguió creciendo, pero a menor intensidad que lo que creció la población femenina, que es un crecimiento realmente explosivo y que generó problemas graves de hacinamiento en los lugares de reclusión de mujeres.
Sí, más o menos en el siglo, en el siglo se multiplicó por 10, en lo que va de este siglo, digamos.
En estos 20 y pico de años.
Sí, con una aceleración muy importante en los últimos años.
Casi 1.500 mujeres privadas de libertad hoy en día.
Exacto. Sí, el otro día había un informe de Petita ahí en el Parlamento, fui a escucharlo, porque estaba también todo el tema de las mujeres que con los niños. Exacto. Pero bueno, pasó de 114 a 1.500, algo terrible. Y Camila Signaro, que es una periodista que tuve el gusto de acompañar su tesis de grado en la FIC, ella venía trabajando en un curso de religión y derechos humanos que yo daba, pero venía trabajando para su tesis el rol de las religiones en las cárceles, especialmente la unidad 5, que es una unidad de mujeres. Y bueno, ella daba cuenta, por ejemplo, que hay un símbolo donde hay una cruz, hay una virgen, la Virgen de la Merced. Yo fui a ver quién era la Virgen, y tiene que ver justamente, pues es una Virgen que las mujeres privadas de libertad rezan, vinculada a la misericordia, al beneficio, incluso a la gratuidad, a la solidaridad con las mujeres que están privadas, y los hombres también, de libertad. Pero lo que Camila investigó en esta cárcel, lo hizo un poquito antes de la pandemia, y que le llamó mucho la atención, es que es la unidad 5, es donde se da mucha presencia de iglesias, mucho más que en las cárceles de varones. Más de una decena de iglesias participan allí, católicas, pentecostales, testigos de Jehová, también religiones afrohumanistas, pero especialmente, lo que más le llamaba la atención a esta periodista, es la presencia de la Iglesia Universal del Reino de Dios, de Pare de Sufrir, donde en ese momento se lograba aproximadamente una adhesión del 80% de las mujeres en distintas actividades, de reuniones diversas, cultos, actividades, oraciones, estudios bíblicos. Y la explicación que ella encontraba era que daban kits higiénicos a las mujeres, que claro, frente a una falta material de algo tan importante como un kit higiénico, decía la pastora que estaba a cargo que más o menos entregaban 300 kits quincenalmente y llegaban a una buena parte de las mujeres. Y también otro dato que consignó Camila, que es también llamativo, es que esta iglesia construyó o ayudó a construir un templo dentro de la cárcel, que por lo menos hasta el momento en que Camila terminó su investigación, en el contexto de la pandemia, seguía estando bastante a cargo y de uso de esta iglesia solamente.
No era un espacio neutral, interreligioso, como había señalado en Comcar, sino un espacio específicamente de esta iglesia, o que lo usaba específicamente esta
y que
iglesia.
Tiene la inscripción del logo, marca, ¿no? De Jesucristo es el Señor.
Ah, eso es Pare de Sufrir.
Que es esta iglesia, Pare de Sufrir. Y por lo menos hasta ese momento era de un uso exclusivo. Y llamaba la atención, digamos, también esto, ¿no? O sea, justo en la cárcel de mujeres también hay otros elementos que ella analizaba, por ejemplo, los discursos sobre el género, sobre la diversidad. Sabemos que es una iglesia que tiene un discurso bastante particular,
sí, conservador,
digamos, por decir solo esa palabra. Así que en la cárcel de mujeres hay más presencia religiosa que en la cárcel de varones. Y otra cosa que Camila también analizaba en esa tesis es que las mujeres reciben menos visitas que los varones todavía, porque realmente cuando hay un varón preso...
Las que visitan son las mujeres. Visitan,
exactamente. Y los varones no visitan. Entonces hay también una cuestión de distribución de género que es preocupante. Bien. Y la iglesia en ese contexto cumple un rol más fuerte todavía.
Bien, algunas cosas más. Entonces, son datos interesantes y muy fuertes sobre la cárcel de mujeres. La conversión también se da, ¿no? Dentro de la cárcel, esto se ve en series, películas históricas que vemos, pero también se ve en la vida diaria, ¿no? Ahí adentro.
Exactamente. Yo desde hace bastante tiempo tuve la oportunidad de conocer pastores de estos que salen en la tele, digo, de que cuentan sus historias. Conocí dos más hace más largo tiempo. Uno es Wilson Brun, que a finales de los 90 salió de la cárcel, se convirtió en la cárcel y hizo una ONG que se llama Vida Nueva. Hoy es uno de los que lleva adelante el programa Interruptores de Violencia en los Barrios, ¿no? Esta conexión entre violencia en los barrios y cárcel.
Uno de los contratados por el Ministerio
del
Interior. Sí, correcto,
del proyecto de Inspirado en Stop Violence, uh-huh. Que sí, que lo que hace es esto, acá hacer convenios con ONGs que tienen inserción en los territorios donde quiere intervenir, y bueno, una de ellas esta Vida Nueva Uruguay.
Bueno... Este caso, digamos, es hace tiempo que trabaja en este tema del trabajo en las cárceles. Y otro de los pastores que también ha salido, porque también en la otra ONG, no en Vida Nueva, en la otra ONG también trabaja en este lugar de interruptor de violencia, se llama Gustavo Morín, y él tiene una experiencia que se llama, bueno, de trabajo en las cárceles, que está a cargo de una planchada cristiana, y ahora les explico un poco qué significa este término.
La iglesia mueve de repente 200, 300 PPL o internos o privados de libertad sin custodia y sin problemas. Se han logrado crear sectores cristianos, como hace 2 años se creó un sector en el módulo 2 de la cárcel de Concar, donde viven 40 internos sin peleas, sin drogas, sin cuchillos, pacíficamente.
Una terminología.
Pentecostales, Gustavo.
Gustavo es pentecostal, sí. Una planchada es un sector de un módulo, ¿no? Sí, es un módulo, es una parte más grande. Él tenía...
Términos constructivos, digamos, sí, están usando.
Sí. Y, digamos, él tuvo la experiencia durante 2 años de coordinar el trabajo con estas 40 personas privadas de libertad, ese PPL, pero tuvo también la idea de construir... propuso hacer un módulo entero, como existen en otros países, bajo reglas o régimen de reglas cristianas, como llamas, sin peleas, sin consumo. Y no solo que estén todo el día cantando y bailando y orando y rezando, que me hizo este énfasis, sino que haya actividades de construcción, de tareas de inserción o de aprendizaje de laboral. Y hizo bastante énfasis en que eran... no reciben apoyo del Estado, que eran bastante ninguneados por las autoridades. Incluso, según lo que me dio a entender, este proyecto que funcionó 2 años hasta finales del año pasado está como en un stand-by, el de la planchada, o sea, el de los 40 internos. Yo entiendo... Bueno, él afirma que es más barato, que sería mucho más efectivo. O sea, sin duda que él tiene una visión muy positiva de este tipo de intervención. Pero sin duda que es una propuesta que tiene dificultades por la laicidad del Estado. E incluso Juanche me aclaraba que no están las condiciones dadas y no está pensado desde el INR esta idea de tercerizar la rehabilitación, por usar ese término, ¿no? Que un tercero se encargue, sea iglesia, ONG o otro, que se encargue de rehabilitación. Eso no está previsto en el INR actualmente, pero es necesario decir que esto existe en toda América Latina, ¿no? No estoy valorando si es bueno o malo, tiene un montón de aristas complejas, pero en Chile, en Argentina, en Brasil, en casi toda la región, existe un gran desarrollo de este concepto de módulos, pabellones enteros a cargo de sectores religiosos de tipo generalmente pentecostales, estos pastores que se convierten, tienen experiencias, y después con ese testimonio mueven a los reclusos. Cuando decía que mueven, ¿qué significa que mueven 200?
Claro, yo le preguntaba a Nico qué es que mueven, que están con esas personas un determinado tiempo.
Cuando yo le pregunto, la experiencia que actualmente me decía, bueno, cuando bajan al comedor hasta 200 personas privadas de libertad y están con las iglesias, de las distintas iglesias en distintas actividades, sean estudios bíblicos o charlas o consejería, lo que fuera, a veces hay un par de policías ahí mirando, pero nunca hay un problema. En ese sentido que es generan un buen ambiente y tienen el respeto. Yo creo que esa sería la palabra. Tienen el respeto de las personas privadas de libertad.
Es interesante, recién pasó algunos fragmentos nada más de Juanchi, que está al frente, Ana, del Instituto de Rehabilitación, y también pasó algunos fragmentos nada más de todo lo que habló con Gustavo. Yo pude escuchar bastante más de lo que habló Nico. Y es interesante porque ahí hay también un frenazo del Estado, que uh-huh. se quejan desde las iglesias y dices, bueno, pero después no nos dejan, no nos apoyan. También hay una intención de las iglesias, como decías vos, sí. más allá del juicio de valor, si es bueno o malo, decir, bueno, nosotros tomamos esta rehabilitación, déjennos, ya que tenemos la potestad, pero el Estado sí. se para a decir, bueno, no, es una tarea nuestra, también es un Estado laico, una cosa es que participen, que haya uh-huh. una actividad humanista, social, y otra cosa es que tomen ustedes la rehabilitación, ¿no?
Sí, sí. Y es una tensión compleja que no se ha resuelto no. claramente, porque el problema sigue estando, el problema de las cárceles, hay consenso de todos los partidos que es un problema crítico.
Claro, las iglesias, más allá de sus intenciones, dicen, pues ustedes no pueden con esto.
No están pudiendo.
No están pudiendo, y eso es bastante evidente, pero el otro lado dice, no estamos pudiendo, pero tampoco es que nosotros dejemos todo, en fin.
Y también es una acción voluntaria, ¿no? Eso también destacar, digamos. O sea, todas estas personas católicas, evangélicas, afromandistas, testigos de Jehová, que van, son todas van de manera voluntaria por una fuerte vocación. Y eso también, digo, yo eso lo he visto también en las personas en situación de calle, que muchas... estuvieron antes en la cárcel. Para estas personas genera un cambio muy significativo en el vínculo si vos estás ahí porque te pagan o porque si vos sos voluntario. O sea, mirá, la mirada sobre vos como persona es bien distinta. Entonces, si ellos ven que hay una vocación de un vínculo contigo, cambia. No, y el vínculo hace bastante al cambio de las personas.
Otro punto muy interesante también. Bueno, Nico, reflexión final a propósito de esto, que es un tema complejísimo, con muchos aristas, con este crecimiento de la religión, pero sobre todo de una pata de la religión pentecostal y neopentecostal en las cárceles, ¿no?
Sí. Desde hace varias décadas tenemos esta situación carcelaria, crítica, y allí la presencia de las iglesias, especialmente evangélicas, de tipo pentecostal, se ha vuelto una salida, un acompañamiento, frente a algo que considero que es el abandono que hemos hecho como sociedad toda. Y aunque estos espacios religiosos son opcionales, ¿no? Ninguna persona privada de libertad va a ir obligada a ninguno de estos espacios, el Estado tiene el mandato de supervisar la acción, por un lado, y por otro lado, garantizar que no se vuelva la única opción, a veces para cubrir necesidades básicas materiales, como este caso de la cárcel de mujeres que mencionaba, que sucedía o sucede. Y estos espacios de escucha o recreación son muy importantes. El rol de las iglesias parece ser que es un actor que hay que tomar en cuenta cuando se piense o se piensa la política pública a futuro. Pero la fe no puede ser el único salvavidas. Puede ser salvavidas para algunas personas, pero no puede ser nunca la única salida.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Nico comentaba la experiencia en otros países de la rehabilitación en manos de las religiones y pregunta Ceci, la experiencia en otros países con respecto a la rehabilitación de los privados de libertad por parte de los movimientos religiosos, ¿realmente disminuyó la reincidencia? O sea, acá no tenemos datos, no sé si
acá hay no tenemos países. Datos.
No, recién tenemos medida razonablemente bien la reincidencia, para hilar fino dentro de la reincidencia, obviamente no tenemos datos.
Sí, aparte hay datos, obviamente, no por mala voluntad, pero que son con mucho sesgo cuando, vos decías, los pastores que van o algo te dicen acá...
Son referencias, no en realidad en base a experiencias, es información anecdótica, no información estadística.
Decía, ese sí creo que no podemos abandonar la laicidad del Estado, colaborar sí, dejar en manos completamente no. Es un tema.
Esa es la tensión que yo quiero plantear para problematizar, o sea, es un dato que las iglesias son las que más van. O sea, Ana Juancha dice, es la fuerza de la sociedad más civil más significativa. Bueno, como Estado también puedo decir, bueno... ¿Niego esto o lo gestiono? Yo creo, soy más de la teoría de que es mejor gestionar la buena voluntad de las personas y encauzarla dentro de ciertos marcos de acuerdo comunitario, social, donde estemos de acuerdo, bueno, se puede hacer esto, esto no, es opcional. Pero está que esté la opción de ir a la iglesia y jugar al fútbol y el rugby. Yo lo que miraba en la lista que me pasó Ana Juanches de la institución, que muchas de las otras instituciones dejan de ir o van más puntualmente. Porque esto requiere, es no, una
un
tarea,
compromiso, un esfuerzo.
En esfuerzo hay que hacer la cola, hay que a veces someterse frente a las mismas situaciones de registro, de frío, de espera, o sea, es un trabajo duro, ¿no? Entonces, me parece que lo que pasa es que hay que fortalecer todas las propuestas del Estado y que esta siga siendo una propuesta encauzada, encuadrada, organizada, y no te digo, no sé si es apoyada económicamente, pero por lo menos no vetada por el Estado.
Acá Sebastián decía, las iglesias cooptan personas en las cárceles para mover la droga adentro y afuera y bueno y luego ingresar la plata en los bancos como diezmo, ni siquiera pagan impuestos. Bueno, esto es cosa bueno, capaz que...
Yo me animaría a decirle a Sebastián que podría haber algún caso muy particular, pero los que están adentro de las cárceles son las redes de narcotráfico. No hay que confundirse.
Que alguna pueda utilizar una fachada religiosa puede ser, pero no sería de lo que estamos hablando hoy.
Más preocupante sería las redes de narcotráfico que operan adentro y afuera de las cárceles, y eso está evidenciado.
Bueno, sí, lo acaban de decir de vuelta desde el Ministerio del Interior, tanto Negro como Sanjurjo lo tienen claro. Es interesante, digo, si quieren escuchar la columna, no anterior, pero una de las columnas anteriores de Nico, Religión y los Barrios, que lo pueden tener ahí, la religión en los barrios entre la acción social y el reclutamiento, que tiene, me parece, Nico, me corregís, muchas similitudes. Sí. Barrios donde el Estado no llega, donde la militancia y movilidad que tienen los pentecostales y no pentecostales sí llega, donde generan adhesión porque son escuchadas esas personas que no son escuchadas ni atendidas en otros momentos. El Estado sabe que tiene que estar ahí, el Estado sabe que está ausente donde tiene que estar, en las cárceles, de hecho, lo controla y no llega adentro mismo. Y bueno, y se da esta presencia y este crecimiento muy fuerte de estas iglesias. Uh-huh. Después, bueno, sí, la gente ve consecuencias que no le gustan o situaciones que no le parece, pero desde afuera y desde lejos es muy fácil ver eso. Cuando uno está en esa situación, sí, y viene alguien a escucharte o a hacer la fila 10 horas, uh-huh, o estar en tu barrio todo el día con frío atendiéndote, es alguien que humanamente...
Es significativo.
Y bueno, es significativo.
No, y aparte, dos cositas más. La cárcel es un espacio que no vemos como sociedad. Y los barrios todavía los podemos transitar. Me parece que es un espacio mucho más olvidado, digamos, ¿no? O sea, la cárcel es un espacio olvidado porque no lo visualizamos como ciudadanos. Los barrios podemos transitarlos, conocerlos de una manera mucho más porosa y estar ahí. Y la gente sale, muchos de estos referentes pentecostales salen de la cárcel o salen de los barrios. O sea, son uno más. Entonces, eso tiene un diferencial. Y la parte de la cooptación, sí. Las iglesias van con un fin proselitista en su mayoría. Para eso es un mandato. Pero eso no quita lo que Juanche decía, que tenga un componente social, emocional, de escucha, que también es significativo.
Bien, súper interesante. Y complejo, Nico, y este otro abordaje del tema cárceles. Gracias, Nico.
Gracias a ustedes.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.